10 para llegar a las 9 de la mañana. Hola Fabián, si andás por ahí ya, buen día.
Buenos días Manuel, buenos días audiencia, ¿qué tal, cómo estáis?
Un gusto saludarte. Bueno, lo estábamos anunciando desde Granada, desde España, cuando son las 12:52, Fabián.
Correcto, son las 12:51 y hoy estoy en Granada capital, aquí que he tenido visitas de familia de Valencia, que está por aquí, y bueno, como te decía la semana pasada, se acerca la Navidad y la gente se pone ya con ganas de ultimar los detalles para los regalos, y bueno, hemos venido aquí a Granada para buscar ese regalo o ese detalle que queremos, con los que queremos agasajar, que bueno, hay que buscarlo en el lugar adecuado.
¿Dónde se compra ahí, Fabián? ¿Hay locales tipo, viste, como tenés 18 de julio en Montevideo, nosotros Calle Uruguay, o generalmente son tiendas así tipo shopping?
Buena pregunta. Montevideo tiene la 18 de julio, ¿no? Como,
ahí va.
Como su calle principal. Allí en Salto, si recuerdo bien, creo que está la calle Artigas.
¿Y Uruguay?
¿Cuál es la otra?
Uruguay.
Y Uruguay, ¿no?
Exacto.
Uruguay, perdón. La calle Uruguay. Aquí en Granada, pues sí, que está la calle Reyes Católicos, que después, primero empieza siendo Recogidas y luego pasa a ser Reyes Católicos. Y no sé si os acordáis que en un momento, creo que fueron las primeras intervenciones, os hablaba de la historia de Granada, de que vino Colón en el año 1492, el 2 de enero, a pedir la autorización a los Reyes Católicos para emprender el viaje a las Indias. Justo ahí, en ese punto donde está ese monumento que representa un poco ese día, es donde la calle Recogidas pasa a ser calle Reyes Católicos. Esa sería, digamos, la arteria principal de comercios y locales más prestigiosos. A partir de ahí empiezan todo una ramificación y bueno, y ahí están, digamos, los locales comerciales a pie de calle. Por supuesto que ahora en los últimos años hay una tendencia de que la gente se viene al centro comercial. Yo creo que en parte que es sobre todo la facilidad que aportan estos comercios a la hora de aparcar el coche.
Ahí va.
Sí. Aquí, por ejemplo, en España es muy común que se tenga coche, todos los miembros de la familia, adultos, tengan un coche propio. Entonces, a veces, encontrar aparcamiento, y ahora con la nueva regulación europea, que no puedes entrar a los centros de las grandes capitales, no puedes entrar con coches que pasen ciertas regulaciones, como por ejemplo, si es un diésel, no puede ser anterior al año 2006, 2007, tiene que tener bajas emisiones, los aparcamientos son escasos. En definitiva, el centro comercial da esa solución de decir, bueno, aparco el coche, no me tengo que calentar mucho la cabeza pensando que tengo que pagar el aparcamiento, y el centro comercial ofrece la oferta, digamos, de tienda retail en moda, en digamos, en tecnología, y además en restauración, ¿no? En restauración me refiero a lo que es oferta gastronómica.
Claro.
Claro, eso da una solución importante.
Tienen toda la variedad, ¿no? Ahora, Fede, eso te quería preguntar, hablando de las restricciones que hay, de que se cuida el medio ambiente, ¿en qué se mueve la gente? ¿Qué tipo de transportes hay ahí?
Bueno, la verdad que es una pregunta linda, y la podría contrastar lo que pasa aquí y lo que pasa en un país como Suecia, ¿no? Una ciudad como Gotemburgo. Aquí, por cultura general, el español se suele mover con vehículo propio. Ahora hay una tendencia de digamos, los profesionales más jóvenes que se mueven en medios más sostenibles. Por ejemplo, aquí en Granada hay un metro totalmente eléctrico que atraviesa la ciudad y realmente comunica y da muy buena solución para un público muy variado.
¿Anda rápido?
El transporte... No se trata de rapidez en cuanto a la velocidad en la que se mueve, sino en cómo... Como hacer un vehículo que está de algún modo trazado, atravesando la ciudad por su centro, digamos que ahí, como tiene prioridad, te ahorra muchísimo tiempo aunque vaya a 30 kilómetros por hora. ¿Me explico?
Fabián, si tú. Fabián, dime. Pero no es subterráneo, ¿no? Es metro como tipo ómnibus.
No. Es un metro que se llama por encima, es un tram, no es un metro que va por debajo de la tierra aquí en Granada. Luego transporte público, como lo solemos conocer, ese transporte que si estás en Montevideo, el que te lleva por diferentes partes de Montevideo, o incluso ahí en Salto también, no el suburbano, sino el transporte público urbano, funciona muy bien en las grandes capitales. Ahora, para conectar un pueblo con el otro, en España lo mejor es tener tu coche propio, porque es realmente muy, muy, muy complejo el horario que te cuadre, ¿no? Si me dejas unos minutos y te contrasto con una ciudad como Gotemburgo, por ejemplo, en Suecia, yo te diría que en el centro nadie o casi nadie usa el coche. Todos se mueven en transporte público porque tú tienes una tarjeta especial, que esa tarjeta especial te permite usar cualquier transporte público, tanto como si quieres viajar en tren ligero, que es el tren que va por encima de lo que sería el metro, pero por encima de la tierra, o sea, no subterráneo. Si quieres viajar en transporte público como el bus o un taxi boat, porque también en Suecia hay mucha gente que vive en islas pequeñas que tienen que atravesar los fiordos o atravesar el ríos, y digamos que esa tarjeta le permite subirse, bajarse todas las veces que quiera. La gente que realmente se mueve en coche en una ciudad como Gotemburgo es las personas que tienen en su trabajo, pues su propio aparcamiento, o trabajan desde la casa. Pero realmente es un contraste muy importante, porque pasamos de un lugar en el que realmente necesitas el coche para moverte prácticamente para todas las cosas que hagas, tanto personales como profesionales, o a la otra, como es el caso de Suecia, en la que realmente estando en una ciudad no necesitas el coche. Y si vives en una ciudad que está fuera, en una localidad fuera, hay un sistema de transporte tan bueno, y en esta época del año, ¿no?, que no hay que olvidar que es invierno, aquí en España ahora mismo en Granada hay 8 grados, pero en Suecia pueden haber 8 grados bajo cero o 16, es brutal, porque las personas que se bajan de un tren y tienen que tomarse otro, porque las estaciones de trenes o las estaciones de metro a veces no están cerca de, sobre todo cuando sales de la zona urbana, no están cerca de la localidad, hay un autobús que está esperando a que llegue el tren para que la gente automáticamente se baje del tren y se suba directamente al bus sin tener que esperar ni un solo minuto a 8 o 10 o 20 grados bajo cero. Es realmente brutal.
Está todo coordinado. Qué impresionante. Digo, qué diferencia que hay cuando hablamos de Sudamérica y cuando hablamos concretamente de Uruguay. Hay muchísima diferencia, ¿no?
Sí, hay una, digamos que es una sociedad, en el caso escandinavo, es una sociedad que se ha adaptado al clima que tiene y no se detiene. O sea, pueden caer 25 grados, caer 2 metros de nieve, y la ciudad sigue como si no pasara nada. O sea, realmente funciona. En el caso de aquí, en Granada, por ejemplo, que estamos acostumbrados a ver la nieve a partir de 1.200 metros de altura, no hay que olvidar que Granada es una ciudad que está ubicada a 800 metros por nivel del mar. Entonces, cuando vienen esas temperaturas gélidas que hace que nieve en la ciudad no está preparada para una nevada, entonces la gente se pone muy nerviosa y son capaces hasta de tomar decisiones como suspender clases, restringir el tráfico, pero es simplemente porque no están acostumbradas. Y sin embargo, en Suecia es un día a día y estás acostumbrado a eso y no tiene por qué afectarte para nada.
Claro,
es un poco...
Sí, que convivís con eso, ya es algo normal. Contame, Fabián, ¿cómo estuvo, dando un giro en esto, cómo estuvo la conferencia?
Ah, la conferencia, bueno, salió estupendamente. Tuvimos un feedback inmediato de personas que participaron de la conferencia como oyentes por primera vez. Y lo que te decía la semana pasada, Manu, y le comentaba también a la audiencia, lo que se habla en esos seminarios y en esas conferencias son, digamos, es un plus ultra a lo teórico, porque realmente se pone digamos, sobre la mesa, o se expone casos prácticos, historias reales, y cómo la teoría a veces te ayuda de alguna manera, pero hay que saberla gestionar de acuerdo a las circunstancias que se está viviendo en el momento. Porque si no tienes esa capacidad resolutiva de adaptación o de saber ver entre líneas, la teoría no te va a ayudar de mucho, ¿no? Y ahí participan una serie de cualidades personales que, si las tienes, ese tipo de circunstancias te la vas a ir te va a hacer mejor profesional y más, digamos, resolutivo en tu faceta de líder o de líder de proyecto. Y si solamente dependes de teoría para realizar las cosas, te va a ser muy difícil llevar a cabo, pues, organizar un evento, gestionar una institución, un club o lo que sea, ¿no? La verdad que salió muy, muy, muy buena y pusimos casos muy prácticos. Y la verdad que muy, muy contento con eso. Muchas gracias por preguntar.
Haciendo un balance, Fabián, ¿qué podemos decir de este 2025?
Pues este 2025, la verdad que ha sido un año que si bien arrancó con muchos proyectos estructurados o establecidos, también hay una parte que me he dejado llevar un poco por la circunstancia, a ver hasta dónde me podía llevar una situación u otra. Y la verdad que he conocido, pues, gente nueva, gente muy buena, que me ha aportado mucho. Bueno, desde el punto de vista personal, creo que yo he dejado también mi cuota, y a nivel profesional también. Creo yo que he cumplido en gran parte de los objetivos planteados para este año. Y la verdad que ahora, a final de año, pues me hace llegar, pues, en cierto modo, con gran satisfacción, contento de lo que se ha avanzado. También agradecer las cosas que, o sea, algunas se quedó por el camino, un poco lo que hablábamos en la charla de la semana pasada, ¿no? El tener claro el por qué se está haciendo esto, si realmente estoy solucionando una demanda, ¿no? Estoy resolviendo una, lo que hablamos de la oferta demanda, lo de la ley del marketing, ¿no? En encontrar una necesidad y resolverlo a través de un evento. Sí que alguna cosa quedó pendiente, pero bueno, eso nos hace encarar el 2026 con más ilusión. Ponerle a eso que no salió y agradecer que no salió, porque quizás no estaba del todo totalmente preparado para desarrollarla en el 2025 y necesitaba recorrer este año para adquirir ese conocimiento, esos contactos, esos vínculos, esos afectos que me hacían falta para que esa actividad o evento se llevara a cabo en el 2025. No se pudo hacer porque realmente necesitaba desarrollarme en esa otra área, y ahora sí encaro el 2026 con mayor ilusión y con más ganas de seguir. Aplico la misma técnica o la táctica que se usa cuando uno entrena en el tenis: mantén lo que te está saliendo bien, lo que requiere ajuste, ajústalo, y lo que no te haya salido bien o no funciona, descártalo inmediatamente.
Eso está, cuánta verdad. Descártalo inmediatamente. Fabián, igual la semana que viene vamos a hablar, así mandás el saludo, hacemos la despedida de antes de Navidad, pero te quiero cambiar otra cosita que me quedó pendiente en eso, ¿no? El acceso a los vehículos, el costo es accesible, puedes decir, todos los mayores en la familia, mayor edad, tienen un vehículo.
Sí. Eso es algo que, a ver, hace más de 20 años que estoy aquí, ¿no? Pero cuando yo llegué del Uruguay a España, mi primer coche fue un Renault 9. Un Renault 9. ¿Sabes cuánto me costó ese coche?
¿Cuánto?
300 euros. 300 euros. Luego, escucha bien, porque ese coche, bueno, era un coche que tendría unos 15 años en esa época, ¿no?
Una reliquia.
Una reliquia, exacto. Y tuve un alumno holandés que hablaba muy bien español y me encantaba su coche. Era un Renault 25 que no hay en Sudamérica, no hay en Uruguay. Un Renault 25 enorme, con ordenador a bordo, o sea, te hablaba cuando le faltaba el combustible, si había cerrado mal la puerta, te hablaba y te decía, ha cerrado mal la puerta. Era una pasada ese coche, que yo dije, qué maravilla de coche, y lo cambió y lo compré por 800 euros. Entonces, respondiendo a tu pregunta, y también un poco para satisfacer primero, pues, gustos personales, puedes conseguir coches muy caros aquí, ¿no? Pero también muy baratos. O sea, aquí te puedes conseguir un coche que te solucione tu día a día por menos de 1.000 euros.
Claro,
por menos de 1.000 euros.
Es una locura. Con eso te compras una moto acá.
Y sí, en una moto, bueno, pues tiene su riesgo, ¿no? Pero aquí.
No, perdón, por ejemplo, Fabián. te compras una motito, no da para moto, una motito. Seguro, motito.
Una motito.
Claro.
Bueno, para que tenga para que la audiencia lo entienda un poquito mejor y lo pueda visualizar. Vamos a suponer que una persona se quiere comprar un coche que le resuelva pues un traslado que le requiere unos 20, 25 minutos diarios, que quiera tener el coche para ir al supermercado y hacer la compra, para hacerse un paseíto, y esté buscando un Opel Corsa, que en Uruguay es el Chevrolet, aquí se conoce por Opel, un Opel Corsa que tenga unos 20 años, por ahí, una cosa así, ¿no? Que tenga unos 150.000 kilómetros o 200.000 kilómetros. Pues aquí, en tiendas de segunda mano, lo puedes conseguir por 600, 800 euros, 1.000 euros si está bien cuidado. Claro. Entonces, claro, es una diferencia abismal, ¿no?
Escuchá, pero esos autos ahí te lo tiran por la cabeza.
Sí, ahora digamos que en los últimos 10 años ha pasado lo siguiente. Se ha desarrollado lo del famoso leasing, ¿no? La gente compra un coche por encargo y no es dueña del coche, paga por usarlo, y luego si a los 2 años o a los 3 años no le gusta el coche o no le sirve o tiene ganas de cambiarlo, simplemente lo entrega y saca otro. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Que la demanda del coche ha subido, porque hay personas que le interesa el leasing y hay otros que quieren tener el coche ya. Entonces el mercado del coche que tiene entre 5 y 10 años de antigüedad, lo ha encarecido mucho. Con respecto al que es más de 20 años, con la nueva normativa europea, que no puedes entrar a grandes ciudades, claro, hay mucho stock de coches que no los pueden vender tan fácil, entonces los han bajado. Claro. Entonces, coches mayores de 20 años están muy baratos, los coches que tienen entre 5 y 10, 15 años están muy caros para lo que debería estar hace 15 años atrás. Por ejemplo, un Seat Ibiza hace poco más de 7, 8 años costaba 10.000 euros aquí, 9.950 euros para ser exactos.
Ajá.
Estamos hablando de un coche del 2017, 2018, Ibiza. Hoy ese coche usado está costando lo mismo, está costando 9.000, 10.000 euros. Entonces, para que veas lo que te estoy diciendo, sí. Antiguamente, hace 20, 25 años, tú te comprabas un coche que a lo mejor te costaba 10.000 euros en el 2003, y en el 2004 ya valía 8, y en el 2005 ya valía 6, y en el 2007 ya valía 4. ¿Me explico?
Sí, se desvalorizaba.
Ahora, con esa nueva demanda de coche nuevo para entrar en las ciudades, o coche viejo para manejarte en ámbitos más suburbanos, pues ha variado un poco el mercado. Pero bueno, no soy un experto en esto, ni mucho menos, pero soy una persona curiosa que siempre me gusta estar un poco atento acá.
Al contrario, Fabián, es lindísima esa información. Nosotros por ahora estamos con Teiro en la parte de suburbana, no vamos a llegar todavía a lo más nuevo. Fabián, semana que viene nos hablamos, pero antes te pregunto, parte deportiva, antes de irnos, ¿cómo sigue ahora? ¿Es un impas estos días y se arranca en enero o hay mucho turista y esto sigue todos los días?
Es una buena pregunta. Mira, yo te acuerdas que cuando hablábamos en las primeras charlas, decía que yo vivo en la costa de Granada y es una ciudad, es un entorno que es muy popular entre el público extranjero. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora? El público extranjero está volviendo a sus países para celebrar lo que es la Navidad. Entonces ahora hay un impasse, hay un momento de tranquilidad, se cierran, por ejemplo, programas, se cierran clases. Ayer terminé en el Colegio Internacional Británico por una actividad que entiendo que fue especial porque se invitó por primera vez a los padres. En España no es muy a menudo eso, que los padres tengan la oportunidad de participar en actividades extracurriculares con los hijos.
Ajá.
Entonces a mí me gusta esa iniciativa. Es algo que aprendí en Suecia y enriquece ambas partes. Primero los niños y niñas que no tienen mucha oportunidad de compartir una actividad con los padres, y yo se las brindo. Y por otra parte, los padres que a veces no tienen esa capacidad, porque los niños de ahora no son como los de antes, no saben romper el hielo tan fácilmente, ¿no? Y a veces organizar una actividad en conjunto se les hace difícil y a veces, ¿cómo te puedo explicar? Les abruma un poco, ¿no?, esa situación. En cambio, cuando ya se lo das preparado, pues el deleite es desde el primer momento. Entonces la verdad que ayer salió una linda sesión, cerramos por Navidad el curso del 2025, ahora después de Navidades, o sea que después de Reyes comenzamos ya el 2026 con una actividad normal, pero cada ciertas semanas voy a seguir promocionando, en este caso, pues la actividad compartida con los padres, porque ya digo que es algo que enriquece mucho ambas partes y la verdad que es, le aporta mucho valor a la actividad, ¿no? Y recomiendo aquí a los oyentes que estén escuchando que tengan pues un club, una escuela deportiva, que os animéis a hacer esa actividad extraordinaria, ¿no? Y que los padres se involucren también. A veces es una necesidad no escrita que se palpa en el aire, y cuando le das esa solución realmente enriquece mucho la actividad, le aporta un valor incalculable a porque es difícil de calcular, pero sí que le aporta un valor tremendo a la actividad y bueno, y el momento se presta, ¿no? Es Navidad, cierra el año para vosotros. Es un corte importante porque siempre se ha entendido de que Uruguay, pues bueno, por la situación, digamos, de la latitud, empieza el verano, hay casi 2-3 meses de inactividad, porque aquí no, aquí se corta ahora y empezamos el año ya el 1 de enero con mucha fuerza, y la actividad extracurricular, o sea, curricular y extracurricular, arranca el 7 de enero, entonces... es un momento corto de reciclaje, pero intenso, y bueno, ya con ganas también de pasarlo bien, de tener unas fiestas con la familia, con amigos, de un poco hacer balance de la pregunta que nos hacemos siempre, ¿no? Hemos sido todo lo que hemos querido hacer y ser este año, lo podremos mejorar el año que viene y arrancar con todo, y bueno. Vamos a dejar el saludo, como dijiste, Manu, para la semana que viene.
Obvio, semana que viene, Fabián, retomamos, hablamos un poco más del libro también, que hoy lo dejamos colgado del libro, y ya charlamos, sí. y mandamos el saludo de fiesta, ¿te parece?
Me parece genial, muchas gracias siempre por la llamada, un afecto muy grande, un cariño muy grande pues a Taylor y a todo el equipo de la radio, y por supuesto a los oyentes. Y bueno, para mí es un placer saludarlos desde aquí, y ya contentos y esperando saludaros la semana que viene. Muy buena semana para todos.
Gracias, Fabián, que pase lindo. La palabra de Fabián Núñez Eiza. Taylor, le voy a dar los buenos días ya a Carlos Taylor Izaguirre. Fabián Núñez Eiza desde Granada, desde España. Bueno, Carlos Taylor, nosotros estamos por el auto rural, ¿no?
Sí, somos un país natural.
Digo, qué diferencia que hay, ¿no? Qué diferencia.
Sí,
y bueno, creo que en Estados Unidos es igual, todos acceden a un vehículo fácilmente, cosas que acá
en
no.
En un tiempo era en la República Argentina que...
¿Era así también?
Sí, es un poco más parecido, ¿no? Creo que sucede en Brasil también, pero en la Argentina sí. Un auto usado no.
En otra época.
Sí, por supuesto, en otra época. Ahora ya.
Date cuenta que con la plata que hablaba Estamos Fabián,
muy parecido.
Viste los datos que nos pasaba Fabián, ¿entendés? Sí. Es decir, está hablando de un Chevrolet Corsa. Por más que tenga 15, 20 años, sí. Acá te da para una motito.
Sí, hasta por lo menos los años 90 en Argentina, con un sueldo más o menos.
Oíste que te fuiste para atrás, ¿no?
Sí.
Año 90, hablando, o sea, más, bueno, está hablando de 35 años, hay gente que está claro, escuchando que ni nació y vos le estás hablando del año 90.
Claro, pero le estoy contando cómo era la situación, y acá, recuerdo que en la misma época había 3 o 4 autos, ¿qué quiere que le diga? Era así, pero bueno, son realidades de otros países, son momentos económicos distintos, ¿no?
Y viste, está bueno, viste lo que hablaba Fabián viste todos los
ojo
días...
que en España también, si nos retiramos un poquito más atrás, era imposible acceder a un vehículo también. Era complicado.
Viste que cada vez que charlamos, bueno, te vas enterando y bueno, de cosas nuevas, ¿no? La comparación, claro, cuando vas a Suiza, lo vuelvo con los con los subte que van bajo tierra volando, a lo que es el trencito este que igual te lleva rápido, pero a 30 kilómetros. Está bueno como turismo también,
claro,
¿no?
Seguro, sí, sí. Este, son distintas épocas, ¿no? Recuerdan que Uruguay fue la Suiza de América y en un momento había cosas...
fue la Suiza de América?
No, no, hace tanto tiempo.
No sea malo
y
la
en
Suiza
un
América.
En un momento había cosas que los europeos
hace
se
rato
asombraban.
Que andamos cortando el hambre, ¿sabes con qué? Y vos con la Suiza de América, no sea malo.
Y bueno, pero yo, había cosas que se asombraban de nosotros. Y bueno, y son...
Bueno, ¿viste qué andaba haciendo Fabián o no?
Sí.
¿Comprando los regalos?
Claro, seguro.
¿Comprando los regalos?
Y sí, porque después, a último momento, pasa siempre lo mismo. Compran cualquier cosa.
Saludos grandes para Fabián Núñez Eiza, desde Granada, España, autor del libro El tenis mejora tu vida. Estaremos hablando el próximo martes con Fabián, estaremos hablando del tenis también. Pobre Fabián, lo paseamos por todos lados, nunca le preguntamos el tenis, ¿no? Ese es lo lindo, no, hablamos todos los días de tenis,
no,
pero eso...
la pelotita.
Pero no, ese es lo lindo cuando te enterás y conoces un montón de cosas desde otros lados. Es espectacular, como siempre, como cada martes. Ya volvemos.